Ya llegó, ya está aquí, que sí, la cita con Americanadas. Dale, jefe. Y como siempre, tengo que acordarme del lugar. Beñat Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Estaba pensando en una cosa cuando oía esta fantástica sintonía. Es que, ¿qué grande tiene que ser uno para que, por ejemplo, un tema como este que estamos escuchando sea un poco fondo de catálogo, ¿no?
Sí.
No estamos ante una de las obras maestras de Bruce Springsteen. Y mira qué buen rato nos hace pasar cada semana, ¿no? Yo creo que al final eso es la grandeza. Muchas veces nos fijamos en el pico, pero hay que fijarse en, bueno, ¿qué compone el catálogo, el fondo de armario de este artista? Y ahí es donde ves la verdadera grandeza.
Pues fiesta, si esto claro. Es para juntarnos, dar un par de vueltas y divertirse y disfrutar del deporte, de la vida y de la cultura, que de todo se trata. Pero yo quería empezar nuestras americanadas dándote la enhorabuena. Ya sabes que yo siempre tiro un poco para casa, me voy para el básquet. ¿Sabes que Canadá, el equipo femenino canadiense de baloncesto, llega a las semifinales del Mundial 36 años después, y que lo entrena Víctor La Peña, que, bueno, pues un entrenador español, y bueno, yo cuando veía un poco el partido, digo, pues hasta me sentí un poco como copartícipe, ¿no?
Claro.
De esta victoria del equipo canadiense de básquet.
Estamos generando comunidad vasco-canadiense, ¿no? Lo siguiente es que el Spri nos mande a la delegación allí a contar cositas y a montar pues una radio de hermandad, de fraternidad vasco-canadiense, que yo creo que quedaría muy bien, ¿eh?
Sí, quedaría bien. Ya para seguir con el básquet, ¿eh? Tampoco hoy vamos a estar demasiado con NBA porque tengo muchas otras cuestiones, pero bueno, ya la semana pasada me adelantabas que Ime Udoka lo van a echar. Y se confirmó a las horas, con lo cual, pues lo teníamos claro, ¿no? Ahora estamos a expensas de saber hasta qué punto Joe Machula se va a poder hacer cargo, si de forma interina, claro, o va a seguir en los Celtics como técnico.
Es que además se ha ido todo complicando, ¿no? Seguramente invita también a la reflexión sobre la manera que dan las noticias los insiders en la NBA, esa guerra, ¿no? Que tienen pues Charania y Wojnarowski, ¿no?
Si nos quejamos todo nosotros. Sí.
Claro, es cierto que quizá no recurren algunos de los males del periodismo, pseudoperiodismo que tenemos, bueno, que consumimos más habitualmente, pero sí que tienen otros, como es esa obsesión por ser el primero, muchas veces antes que ser preciso, ¿no? Es verdad que no te dan una información que es completamente falsa, está cerca de lo que ha sucedido en realidad, pero se perdían matices importantes, y en el caso de Udoka es lo que ha pasado, ¿no? Y la situación, pues que poco a poco se ha ido conociendo la situación también de las mujeres en esa plantilla, ¿no? En ese personal, mejor dicho, de los Celtics, y que había más cosas, que no era todo tan sencillo.
Sí,
como
que eran unos cuernos, claro, no era eso.
No era que se habían puesto especialmente moralistas, a pesar de que los estadounidenses tiendan a serlo. Me gustaba, por cierto, me parecía interesante, por lo que se exponía, la reflexión de Shaquille O'Neal en un podcast en el que él decía que él no podía criticar a Udoka porque él había sido un serial cheater, ¿no? Que ponía los cuernos en serie, ¿no? Un infiel en serie era lo que decía, y que por el camino pues se ha dado cuenta, ¿no? De todo lo que ha perdido, de cómo ese comportamiento le costó un doloroso y largo divorcio, y además él contaba pues cómo se daba cuenta que se había perdido muchas cosas, que todo ese proceso le hizo perder a sus hijos durante un tiempo, y cómo ahora se da cuenta mirando atrás, pues cuando estaba contento era cuando iba a casa con su familia, ¿no?
Exacto.
Un poco esta historia también que encaja mucho en la cosmovisión americana, pero creo que era interesante que Shaquille, oye, pues dijera abiertamente, pues
sí,
yo he estado ahí y no he sido
gusta,
ideal.
Me gusta que las personas sean sinceras y lo digan, ¿no? Hay gente pues que después del trabajo se va a tomar un refresco y otras pues se refrescan de otras formas y luego se dan cuenta de que realmente no era el camino que tenían que seguir. Y lo decimos así, en plan niños buenos,
eso,
¿vale?
Es.
No contamos más.
Que, por cierto, el hijo de Shaquille, Sharif O'Neal, va a estar en la G League con Ignite, con este, bueno, pues equipo, ¿no? Que da la oportunidad a jugadores no necesariamente directamente asociados con una única franquicia. Y va a estar John Jenkins ahí también.
John Jenkins,
sí,
fíjate.
Sí.
The Ring of Fire.
Claro.
Man. Y sabes que ha hecho un, bueno, pues el clasificatorio, creo que el torneo de las Américas, ¿no? Con Estados Unidos, o clasificatorio para el Mundial, ahora ya ni me acuerdo, que era la estrella de Estados Unidos. Es que... O sea, no un jugador de... No, la estrella de Estados Unidos. Tremendo, es un jugador que, bueno, que con la federación con USA Basketball, para ser más correctos, se lleva muy bien y bueno, pues así la queda. Digo, de NBA no vamos a adentrarnos demasiado porque esta semana ha habido mucho... iba a decir trash talk, pero no es exactamente, porque a los americanos no les ha sentado nada bien que muchos jugadores europeos, después del europeo, hayan dicho que el baloncesto en el Eurobasket ha sido mucho más... duro, competitivo, con más estrategia, más técnico-táctico que el baloncesto de la NBA. Y algunos entrenadores y gente de la NBA se ha mosqueado diciendo, hombre, no, o sea que la norma provoca que podáis que os puedan hacer los contrarios todo el rato y estas cosas.
Y también que cuando tú te tienes que ir a una temporada de 82 partidos, pues el nivel... No de exigencia ni tampoco de concentración, pero tú tienes que gestionar también al equipo y no le puedes pedir eso que puedes hacer en un torneo de un mes en el que el objetivo está muy claro y en el que realmente, prácticamente, pues hay un abanico de selecciones muy amplio que tiene opciones. Mientras que en la NBA ya sabemos pues, que son muy pocos y que además esas opciones se van a manejar en un momento muy concreto de la temporada, ¿no? Entonces yo creo que es imposible comparar dos cosas que no se parecen ni remotamente. Otra cosa es poner en valor el nivel del Eurobasket y el nivel pues de uno de los torneos seguramente más interesantes a nivel global en el mundo del baloncesto, sino el que más por aquello de que el nivel es más parejo, que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y es que todos los partidos te dan un nivel muy alto.
Muy, muy bien. Es un poco como la Copa América de fútbol, en la que no hay ninguna perita en dulce prácticamente. Y mira, el seleccionador brasileño también decía, no, ya me gustaría a mí clasificatorios como los de Europa, ¿no? Contra Liechtenstein, San Marino y demás. Es distinto. Hablando de sinceridad, ya pasando a otro deporte como es la NFL, yo creo que, no sé si lo comentamos o no, pero se ha hecho un poco más o menos viral un jugador de NFL, yo creo que te acuerdas porque además fue tremendo cuando se... fue el primer, Michael Sam, el primer jugador... de NFL profesional, que se declaró homosexual. Y ahora está, ¿sabes qué? Está en Pinto, en los Pinto Gold Bats. Está, y yo veía el otro día...
ha pasado por Dragons también, y bueno, pues una historia curiosa.
Veía declaraciones suyas, más bien del entrenador, en las que decía que no lo ponen a jugar porque sería como abusar. Dice, nos da esta vergüenza que salga a jugar y lo que hacemos es que sea un técnico que nos enseñe. Hombre, tú imagínate... alguien de este perfil que te vaya a enseñar a tu equipo de Pinto. No, de Pinto. Es tremendo, ¿eh? Fíjate que yo entiendo que se habrá querido, cuando alguien dio el paso como el suyo de salir del armario en un deporte tan masculinizado como el fútbol americano, pues a buen seguro que no tuvo buenos años, ¿eh? Y venirse, él decía algo así como vivir mi vida de forma libre. Y bueno, pues yo creo que habrá encontrado cómodo en Madrid y ha decidido pues dar ese paso. Es curioso.
Sí, él ha estado jugando en los Dragons renacidos, que no son los Dragons...
De Barcelona.
No son los Dragons de aquella NFL Europa, pero que sí, bueno, pues que han querido seguir con ese nombre y que están disputando la Liga Europea de fútbol americano, que también pues crece cada año y que es bastante interesante. Y entonces, bueno, al acabar la temporada, pues se buscan esas opciones. Claro, como bien decías, igual podía haber ido a jugar, pero es que aquello... Es que alguien que viene de ese... Claro, y de mantenerse más en forma, porque
está
jugando en Dragons.
Forma perfecto, vamos.
Lógicamente, no es ni de cerca nivel NFL, pero es un nivel alto en lo que es la pirámide de un fútbol americano, que a veces depende mucho de, pues eso, de la NFL, y luego no hay nada más, ¿no? De ahí que una de las grandes peleas de las televisiones y demás en Estados Unidos sea conseguir una liga que complemente, que en esas están,
claro.
Y veremos si sale esta vez, porque llevamos ya varios años de americanadas y ha habido varios proyectos que han pasado por ahí y que no han terminado de cuajar. A ver si ahora esa XFL con la entrada de Rock y demás, si puede ser la que consiga ser una especie de gallina de los huevos de oro, ¿eh? Porque es algo que han buscado, como te digo, tanto las franquicias para que los jugadores se curtan como las televisiones que quieren llenar ese hueco que deja el fútbol, que es prácticamente imposible de llenar por cualquier otro producto deportivo audiovisual.
NFL, y otra de las noticias de la semana no ha sido de futbolística, como diríamos, sino que ha sido que Rihanna, esto siempre yo tengo la duda de cómo se pronuncia de forma correcta, va a estar va a estar cantando en la Super Bowl, en el Halftime Show. Y claro, pues los fans, lo cierto es que hay veces que NFL, pues NBA y tal, en sus grandes eventos, pues consiguen ser mundialmente, pues trend topic, ¿no? Pues que lo más seguido por cuestiones como esta, ¿no? Dice, pues a ver, Rihanna está en una forma de, pues, de bajón y tal, no aparece por ningún sitio, dice, ostras, es Super Bowl. Ya está.
Sí, sí, sí. Y que es uno de los grandes escenarios. Ya, ahora, quizá en otra época, salir en la Super Bowl podría cambiarte la carrera. Tuvo orígenes interesantes. Yo recuerdo haber hecho un programa sobre los espectáculos del descanso y, bueno, pues también cómo llegó a haber bandas, ¿no? Las marching bands, sí, estas, de las bandas de los institutos o las universidades. Algo muy alejado del festival pop que tenemos ahora. Pero digo que antes igual te cambiaba un poco la carrera. Ahora ya es un premio y es un homenaje que te das. Sí. Voy a salir en la Super Bowl. Verdad, esto ya...
Lo de Eminem, ¿eh? Claro. El año pasado. Que no te pongas de... Sí, 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 se puso. Y, bueno, la cosa de... entre la cabeza y el estómago que enseñó también.
Ah, claro, sí.
Janet
mostró. Mira, ahí sí que aprovechó, yo creo, para dar un segundo aire, hombre, por lo menos a su piel, no sé si a su carrera.
Ya, eso ya es otra cosa. Luego, ya musicalmente, cada uno que escoja lo que quiera.
Ahí fue su canto del cisne, ¿eh?
Sí.
Ya...
Sí, sí.
Poco más.
No, yo no le he seguido desde entonces. A ver, en lo deportivo, lo de Brady. Siempre hay que hablar de Brady.
Claro.
Se ha cargado dos tablets, porque estos ataques de ira yo no recuerdo tan seguidos, ¿eh?
A ver, yo creo que se están juntando muchas cosas. Es verdad que ellos pierden contra Packers, que, bueno, pues tienen también partido complicado esta semana contra Chiefs, si no me estoy equivocando. Y a mí me da la sensación también que la manera en la que Brady se retiró, no se retiró, la vuelta, creo que se le están juntando muchas cosas, que también empieza a pasar una factura... personal, y que me da la sensación que es que por más que nosotros podamos decir, y es verdad que es espectacular, y que cualquier rendimiento que esté dando a los 45 años es algo que no se ha visto en la historia, para él es que al final si no ganas, ¿qué te aporta seguir jugando? Si es que te está generando más problemas. Sí. Y cuando digo ganar, es que tiene que ser la Super Bowl, es que poco más puede valer. Cuando tú tienes el palmarés, que tú como persona eres la mejor franquicia, ¿no?, de la historia de una liga, ¿no? Entonces, yo creo que eso empieza a pesar y vamos a ver si no se le puede hacer cuesta arriba la temporada a Brady. Yo creo, ya sé que no le cae bien a todo el mundo, pero que lo suyo es que tenga un final de estos de cuento, un final de película. Como, por cierto, la peli de Kurt Warner está en Movistar ahora, se puede ver, contando toda su aventura hasta llegar a ser uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Y como digo, Brady necesita un final que sea de película, porque si no va a deslucir. Y si no, todos vamos a hacer el análisis de que no hacía falta haber vuelto como lo hizo el pasado verano.
Es que así lo entendemos. ¿Algo más de NFL? Porque tienes alguna cosita...
Quería recordarte un poco la victoria de Dolphins, que nos dejaba una imagen curiosa. Además, me apuntaba Belach a través de Twitter, que le saludamos, que tuvo el bad fumble. No, el bad punt. Porque el bad fumble era el de Mark Sánchez, que me estaba acordando de él, que básicamente pegó la patada en el culo del compañero y se fue para
atrás. Esta semana hemos tenido esto, y luego que te pregunté, porque yo no acababa de... Yo no lo había visto nunca. El retrasar por detrás, ¿no?
Y salirte del campo, básicamente.
Salirte del campo con la pelota.
Eso es.
Y
el safety,
sí,
que se recibe el rival dos puntos, y además la posesión.
Es tremendo.
Es una forma de anotación por parte de la defensa. Aquí fue Garoppolo, que no midió muy bien. Había muchas bromas con Orlovsky y aquellas imágenes pasadas. Había incluso quienes los ponían sus caras en hermanos por pelotas. Y bueno, pues estaba muy divertido, aunque a Jimmy Garoppolo no creo que le haga tanta gracia. Es cuando, efectivamente, como tú decías, te sales del campo. Normalmente o eres placado en tu zona, en tu propia zona de anotación. Sí. Y aquí, pues bueno, las dos jugadas, ese bad punt y ese...
Histórico.
Sí, tienen mucho que ver pues con el achicar espacio, ¿no? Tú estás ahí jugando en una zona en la que te achica muchísimo, estás buscando la manera, y en el caso de Garoppolo, pues no puso los retrovisores.
Un grave error, porque lo que tenía que hacer es tirarla afuera y ya está.
Sí, sí.
Y se acabó, ¿no? Fue tremendo. Yo soy sincero siempre, y claro, yo estaba viendo el partido en la redifusión, porque el partido era a las 2:30, algo así. Y claro, se volvían locos los comentaristas y digo, espera, ¿qué ha pasado? Claro, luego dice, dos puntos, ostras. Esto es una, perdón, Es una cagada.
Sí.
Vamos, importante. Además, fue un partido muy de ida y vuelta. Bueno, estuvo chulo. Es el principio de la temporada, pero ahí estamos ya viendo
cositas.
Viendo cositas.
Dos equipos invictos, Filadelfia y Miami Dolphins, que no eran seguramente. Son dos buenos equipos, pero creo que no eran los grandísimos favoritos.
Y bueno, este jueves ya tenemos Bengals Dolphins y precisamente. Y luego ya, pues todo es el domingo. Tenemos un montón de partidos más que interesantes. Venga, que dejamos alguna cosita para el final.
Eso es, te quiero hablar un poquito de la MLB, de béisbol, porque ha habido historia en Toronto, y no lo cuento porque sea Toronto, porque de hecho hemos sido los testigos más que los protagonistas, y es que Aaron Judge, el jugador de los New York Yankees, ha igualado el récord de home runs en una temporada con 61, un récord que tenía Roger Maris desde el año 1961, un récord que en su momento fue controvertido por aquello de que ya por aquel entonces jugaban más partidos de los que había jugado Babe Ruth con sus 60. Y bueno, que de hecho aquel récord de Roger Maris tiene una película de HBO dirigida por Billy Crystal, en el que cuentan un poco toda la presión que vivió cuando se iba acercando Roger Maris al récord, como además los aficionados preferían que Mikey Mantle fuera el que batiera, ¿no?, a Babe Ruth, porque le tenían como más cariño. Es una peli que está bien, yo la encontré una vez en un Zex por un euro o algo así, y dije, esta es para mí. Y bueno, es un telefilme, no es una obra maestra, pero para conocer la historia está bastante bien. Judge, que es un jugador pues que estaba también mucho en los medios últimamente por esas negociaciones de extensión de contrato con los Yankees. Después de esto, pues evidentemente va a ser una extensión muy importante, y lograba, después de varios días, varios partidos, ya con todo el mundo MLB mirando, pues lograba en la noche de ayer ese home run ante Tim Maiza de los Blue Jays, lo hacía en Toronto, ese home run que le iguala, y tiene todavía partidos por delante, así que podemos estar ante algo todavía más histórico. Hay una imagen muy chula que es de un aficionado al que no logra, está a punto de coger la bola, se le cae al campo, cae al dugout de los Blue Jays, que por cierto han devuelto la pelota al jugador para que haga lo que quiera con ella. Entonces se da la vuelta con el mosqueo, tira el guante y le da a un pobre que estaba ahí detrás. Al pobre vecino de asiento,
sí.
Le mete un guantazo, nunca mejor dicho, pues por la frustración de haber perdido muchos cientos de miles de dólares en el mejor de los casos.
Sí, porque ya sabemos cómo funciona el coleccionismo. Bueno, con esto terminamos, y con el huracán Ian, que está dejando un poco en duda algunos de los partidos de las grandes ligas este fin de semana, y entre ellos hemos dicho lo de Brady, y alguno hablaba de que malos vientos no tiene Brady con Giselle. Siempre hay que hablar de Giselle.
Claro, Giselle. Son uno de los grandes matrimonios.
Eso sí que es un verdadero huracán, Giselle. Y con esto lo dejamos por esta semana.
Hasta la próxima.
Agur.
Radio Popular, Erri Irratia.